Digo que vamos a ocuparnos otra vez del dichoso asunto, del dichoso juego, lo llaman juego cuando es una trampa, la ballena azul, que hay tres chavales, han detectado tres chavales en un instituto de Santa Coloma, que parece que estaban metidos también en ese
juego. Vaya hombre.
Sí. Vamos a seguir dándole un poco vueltas a este asunto que, sin duda, pues preocupa mucho, mucho a los padres. Recuerdo el teléfono del contestador, por si ustedes quieren decirle algo a Herrera a lo largo del fin de semana, lo que sea, 91-522-33-79. Pues se lo decía hace un momento, lo llaman juego, pero la verdad es que es una trampa y en muchos casos mortal y que acarrea un sufrimiento por parte de muchas familias, de las familias en las que los chavales, los más jóvenes, pues entran en este juego llamado la ballena azul. Otros tres casos detectados de momento en Santa Coloma, como decíamos, José Luis, sí. Los chavales están bajo tratamiento psicológico.
Son adolescentes.
Lógico y normal, son adolescentes.
Es una época de la vida en la
muy
que
difícil,
pues, uno efectivamente
claro,
está más perdido, mucho más perdido, y que pues con una mala orientación o con una mala influencia, pues a veces hacer cosas terribles.
Efectivamente, y las redes sociales que cada vez tienen más presencia y durante muchas más horas a lo largo del día y mucha influencia. El juego de la ballena azul, seguro que ustedes han oído hablar de él en Herrera en COPE. Dedicábamos esta semana un tiempo a conocer detalles de este macabro juego. 50 pruebas a través de las redes sociales que incluyen autolesiones y desembocan en el suicidio. Problemas que surgen a una edad, como decías tú, José Luis, cada vez más temprana. Son chavales muy jóvenes. El número de jóvenes que se lesionan a sí mismos o que se quitan la vida está en aumento, como también lo está la violencia escolar, el bullying, en fin, una serie de comportamientos que distorsionan lo que tendría que ser el normal desarrollo y crecimiento de los más jóvenes. Detrás de esto está en general, o una generación, que asume determinados roles y comportamientos mucho antes de lo que les correspondería por edad. Quizás están creciendo demasiado rápido o les obligamos, o el mundo que les rodea les obliga a crecer demasiado rápido. De este asunto vamos a hablar con la terapeuta Verónica Rodríguez Orellana. Buenas tardes, Verónica.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Les estamos obligando a crecer demasiado rápido?
Bueno, sí, digamos que el proceso de adultización es un fenómeno de esta época y, bueno, está influenciado por el código cultural, por la tecnología, en fin, por la falta de límites entre los padres y los hijos, y en cierta manera los vamos empujando a asumir un rol que no les corresponde, ¿no? La adultización viene a ser cuando los niños antes naturalmente jugaban a imitar a los padres, conociendo el límite que no eran adultos, pues ahora realmente hay como esa línea está totalmente difuminada y los niños ya no juegan a ser adultos, sino que realmente se confunden con los adultos y se creen adultos.
Ya. Yo quería preguntarte una cosa, Verónica. Antes de que llegue ese, digamos, un proceso general en el que quizás pues las redes sociales, los padres, el entorno, el mundo, hace que los chavales se comporten como adultos o imiten a los adultos, quizás es lo peor, casi siempre. De ahí a que haya chavales que de repente se metan en esta dinámica de un juego que les lleva a la autolesión, al suicidio, hay un trecho muy grande, ¿no?
No, por supuesto. Tenemos que entender que, digamos, adolescentes que se pueden autolesionar, hay una patología de base ya, que además se incrementa, digamos, por el mal uso que pueden hacer, digamos, de Internet. Quiero decir, no todos los adolescentes van a estar expuestos a este juego, es decir, no todos los adolescentes van a tener la misma tendencia. Si hay un juego en donde está vinculado con la autolesión, quien va a meterse en ese juego, evidentemente ya hay una patología de base.
Claro, como en estos casos lo que mejor funciona siempre es la prevención. Yo, Verónica, vuelvo a lo que nos decía al principio, eso de faltan límites entre los padres y los hijos. Esto yendo al terreno de lo práctico, ¿cómo se soluciona? Es decir, ¿qué tienen, qué tenemos que hacer los padres para volver a instaurar esos límites?
Creo que realmente es un tema bastante difícil porque hay un cambio de paradigma en la crianza. Entonces, lo que antes pues había unos límites muy, muy claros en donde tú podías jugar con los tacones de tu madre hasta cierto punto, pero bueno, no eras tu madre, ¿no? Entonces, aquí se ha, digamos, como forzado de alguna manera a pensar a la gente que, bueno, los límites de antes eran malos, que ahora hay toda una crianza mucho más permisiva, ¿sí?, y que esto es lo bueno. Entonces, hay como, en este cambio de paradigma, los padres no saben bien cómo colocarse en relación a los límites y en relación a los límites con la tecnología, es decir, cómo usar la tecnología en vez de usarla de forma pedagógica o construir un pensamiento crítico donde puedan realmente entender que hay noticias que son falsas, que hay juegos que son perversos, que no todo es bueno en Internet. Bueno, todo esto se hace complejo para un padre que a su vez está sobresaturado con su propia historia y sus propios, digamos, horarios y ciclos vitales. Entonces, es complejo. La primera cuestión es volver al sentido común, ¿sí? Volver al sentido común y darse cuenta, digamos, que los niños siguen siendo niños por mucha tecnología que haya y los padres tienen la obligación de establecer ciertos límites claros. La diferencia es que hoy los límites que pueden establecer los padres traen consecuencias diferentes. Antes no se cuestionaba la autoridad del padre, pues hoy sí se cuestiona a tal punto que un niño puede denunciar, digamos, a su padre porque pues o le ha dado una bofetada o porque sí le ha puesto un límite de una manera pues que el hijo no lo entiende, digamos, bien. Entonces, es complejo para los padres. Todavía, digamos, estamos como en un modelo de transición.
Bueno, por lo que nos dices, Verónica, quizás el proceso tiene que empezar por los padres, ¿no? Por la educación de los padres, porque los padres tengamos claro cuáles son los límites. Porque también es verdad que hoy en día decirle que no a tu hijo, que no tenga un móvil, que no esté 7 horas con el móvil, que no entre en determinados en determinadas webs, bueno, pues se lo dices al niño, pero a la tercera vez ya el papá se ha cansado, ¿no?
Exactamente, y esa es la cuestión, ¿no? Es decir, la falta de límite de los adultos, como lo podemos ver que hasta hace muy poco, digamos, ha salido por todos los medios de comunicación, ¿no? Que a un padre no le tiembla el pulso a la hora de pelearse con un árbitro de fútbol o con el entrenador de su hijo, esta dificultad para controlar el impulso, ¿sí? Controlar los impulsos de un propio adulto. Bueno, imagínate lo difícil que será, digamos, ponerle un límite claro en cuanto a pues las horas de televisión, las horas de móvil, de tablet. Entonces, los padres también están pasando un momento bastante especial, digamos.
La verdad es que sí, no es sencillo, hay muchas aristas, muchas visiones y por supuesto que es muy complejo. Verónica Rodríguez Orellana, terapeuta, gracias por explicarnos las cosas que nos has explicado y por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.